Amables oyentes, hemos llegado ya un día viernes, 11 de enero, fin de esta semana, para entrar en un reposo, en un descanso, en una comunión perfecta con nuestro Dios y nuestros hermanos. Bienvenidos a este programa de diálogo bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina.
Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes.
La formación del mundo, una creación perfecta de Dios, hemos estado conversando durante esta semana. O sea, hemos tomado la primera parte de la creación de Dios, los primeros tres días, donde Dios, por su palabra, ha ido colocando elementos que van a ser necesarios para la segunda parte que vamos a conversar la próxima semana. Cómo este diseño inteligente de Dios está presente en todo lo que ha hecho y formado. Hay una pregunta, Horacio, que aparece acá en la Biblia. Está en Job 38. Quizás para colocarnos en el nivel como seres humanos, que a veces nos arrogamos la inteligencia, la sabiduría, incluso para hablar en contra de Dios. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Y aquí hay un texto que nos dice que efectivamente antes de que Dios creara esta tierra ya habían seres creados por Él. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú, Job? Ahora esa pregunta podría hacérsela a ustedes, mis oyentes, también y a mí. ¿Dónde estaba yo cuando estas cosas aparecieron? En realidad es el regalo maravilloso que Dios nos ha entregado, su maravillosa creación, para que nosotros podamos disfrutar de ella. Qué lindo es pensar en esto, qué lindo es ver la creación de Dios hecha para que nosotros podamos vivir en ella perfectamente, podamos gozarla, podamos disfrutarla. Y pensando en esto también está 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mira, primero Dios declara y dice lo que va a hacer y le pregunta a Job. Ahora, la referencia que existe realmente un universo está puesta en este texto, aunque está en otro contexto lo que está hablando, pero lo menciona, que nosotros somos espectáculo. Y yo recuerdo que el primer día nosotros hablamos del diámetro que algunos han calculado del universo. 93 mil millones de años luz. Difícil imaginarlo,
¿no? No, ya con esa cifra se nos fue.
Sí, la
de nuestra imaginación.
Está 4,2 años luz.
Claro, 4,5 más o menos la Alfa Centauro.
Claro.
Pero fíjate, en cuanto a esto, estamos lejísimos de poder comprender esto. Pero lo importante del caso es que el hombre dice, puede haber vida en otro, pero estamos mirando aquí cerquita. ¿Eh? El Señor puede tener cuántos mundos, a lo mejor mucho mayores que el nuestro, que esté habitado, que hayan seres iguales a nosotros, no sé. Lo vamos a saber cuando nos encontremos con el Señor y podamos preguntarle, a lo mejor vamos a poder viajar también. Pero lo importante del caso es que en esto de la creación nosotros tengamos las cosas claras. Conocemos, tenemos un Padre Celestial que es el Creador de todo. Absolutamente de todo. Todo fue hecho para él, por Él. ¿Ah? Y cuando se habla del Señor Jesús, por ejemplo, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos que reconocer en nuestro Creador que hay cosas maravillosas. Si nosotros observamos nuestro propio cuerpo, hay cosas maravillosas que nosotros podemos observar. Y fíjate, a veces nos maravillamos cuando vemos las funciones de un computador. ¿Cómo el computador puede hacer tantas cosas? Bueno, ¿y no es más maravilloso el cerebro que creó el computador? El computador, hasta me atrevería a decir que es una mala copia del cerebro humano. porque el cerebro es mucho más maravilloso que el computador. Entonces, hay tantas y tantas cosas que nosotros podemos ver. El que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquellos que no quieren creer en Dios, bueno, nadie les va a poder exigir que crean. Ni el mismo Dios, porque el Señor nos entregó un libre albedrío, una libertad de elección, y nosotros si queremos ignorar a Dios y hacer la vida por nuestra propia cuenta, podemos hacerlo perfectamente. El Señor no nos va a mandar un rayo, no. Lo único que sí nos advierte que las consecuencias las vamos a tener que pagar nosotros. Y después no vamos a poder echarle la culpa a Él. Como siempre estamos acostumbrados a hacer que por todo lo malo tenemos que echarle la culpa a alguien. Bueno, no vamos a poder echarle la culpa a Él. Él nos advirtió y nosotros, Él nos dice claramente, si tú tomas este camino, este va a ser el resultado. Y si tomas este otro camino, el resultado va a ser diferente, va a ser este otro. Y nosotros tenemos allí que hacer la decisión.
Tú mencionabas recién algún elemento, pero yo quisiera mencionar el hecho del automóvil, cómo fue hecho el automóvil. No voy a poner especificaciones. Porque uno lo que hace es ser usuario de ese vehículo, sí, y con una llave das contacto, parte y luego, sincronizando los cambios, ¿no es cierto?, hace que este vehículo se mueva. Ahora, si alguien te preguntara cómo se hizo este, no, habían ciertos elementos tirados, de improviso se juntaron, se formó el automóvil. Difícilmente alguien pueda creer en eso. Porque hay detrás un diseño en el cual fueron colocando las piezas, no en cualquier lugar, sino en determinado lugar. Tú ahora revisa los vehículos modernos que son
tanto computarizados.
Están colocadas las piezas de tal naturaleza que sirvan y interactúan unas con otras. Hay una interdependencia de unas con otras. Tú, por ejemplo, pensando así en lo básico, le sacas el carburador a un... Tiene todas las otras piezas, pero le saca el carburador, no anda. O, qué sé yo, le sacas una manguera, o cortas una manguera ligerita, tendrías un problema bastante serio. O sea, todos están interactuando, todos están dependiendo, ¿para qué? Para que el automóvil cumpla la función para la cual fue hecho. Pero hubo un diseño antes que eso.
Claro que sí.
Y entonces cuando uno mira el universo que está haciendo, o mejor dicho, la Tierra, la formación de nuestro mundo, también hay un diseño y un propósito. No en vano lo hizo Dios, decía la Biblia, para un propósito específico lo hizo, y de acuerdo a ese propósito, Él fue colocando los elementos. Por eso es que cuando se le pregunta a Job, ¿dónde tú estabas? Bueno, Él no tiene respuesta para eso, porque Él no existía, y Él es parte también de esta creación maravillosa, pero Dios se ha dignado a explicar algunas cosas para que nosotros las entendamos y la podamos comprender, qué es realmente lo que Él nos ha dado en su misericordia.
Bueno, creo que vamos a tener una eternidad para estudiar las maravillas de nuestro Dios. Fíjate, hemos llegado a la luna, hemos llegado más lejos enviando satélites, y sin embargo, acá en la Tierra hay profundidades que no han sido todavía exploradas. En el mar hay profundidades que no han sido exploradas, no se sabe lo que hay allí. Y hay cavernas en la Tierra que tampoco el hombre ha llegado allí. Entonces hay una cantidad de elementos que todavía nos falta por conocer. Y sin embargo, somos tan arrogantes. Y creemos que con lo que sabemos, con lo que hemos visto, ya es suficiente. Y eso nos hace prescindir de Dios.
De improviso nosotros nos ponemos arrogantes porque descubrimos algunas cosas que ya existían, que estaban presentes, y buscamos el funcionamiento y luego usamos esos elementos y creemos ser capaces de ahora de dirigir algunas cosas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el átomo. ¿Quién lo puede explicar? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo se dimensiona? ¿Qué elementos hay allí en el átomo? Es algo maravilloso. Y un detalle más, en el universo, cuando se ha explorado, de acuerdo a lo que se puede ver hoy día, ¿no es cierto?, lo que podemos ver, porque estamos limitados a eso, dice que lo que más en el espacio hay es espacio, nada. O sea, Cuando tú tomas, por ejemplo, la Tierra, es un punto en el muy pequeño en relación al Sol, el sistema solar.
Es una pequeña partícula de polvo, podríamos decir, una pequeñísima partícula.
Claro, después mira dentro de ese sistema solar, lo colocas en a donde nosotros vivimos, en nuestra galaxia, y seguimos siendo todo eso un punto.
Porque fíjate, la galaxia sigue siendo lo interesante del caso, de que todo esto está en movimiento. Porque claro, si fuese, generalmente nosotros nos imaginábamos que todo estaba estático, el Sol estaba estático y la Tierra girando alrededor del Sol, pero todo esto va moviéndose.
Y un movimiento perfecto que hace que la vida permanezca estable también en la Tierra.
Porque habiendo tantos elementos, ¿no habría la posibilidad de un choque entre claro, estos? Fíjate, nosotros tenemos lluvia de meteoritos, pero eso no ocurre normalmente. ¿Ah? Y los meteoritos, cuando entran a la atmósfera, prácticamente se deshacen, se desintegran. Uh-huh. ¿Te imaginas tú un meteorito que entre completo a la Tierra e hiciera impacto en una ciudad como Nueva York o como San Pablo, una ciudad de esas más densamente pobladas, lo que esto provocaría? Entonces tenemos que, ¿cuántos años que estamos en esto y la Tierra sigue girando y nosotros seguimos viviendo en ella? Con algunos problemitas, sí. Pero son problemitas.
Son pequeños problemas en realidad. Bueno, a los oyentes queremos invitarlos para el resumen de esta noche a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y también por la internet www.escuelasabática.cl. Este programa también, la emisora la repite el sábado a las 7:30 de la mañana. Así que están invitados a esta programación donde nos vamos a encontrar para hacer un resumen de la conversación de la semana. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces.
Será hasta el resumen y que Dios le bendiga.